Vamos a empezar hablando de lo puramente futbolístico. Voy a empezar por Berna Alonso, por el jefe del Tigre. Hola Berna, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes a todos.
¿Qué tal el sábado? ¿Cómo se dio la cosa?
Bueno, fue muy divertido lo que habíamos hablado la semana pasada. Hubo
quitando,
mucho
quitando el partido, ¿no?
Obviamente el partido no perdimos, vamos a celebrarlo un poco, ¿no? Contra el Elche. Pero hubo ambiente antes, durante y después. El parking, una fanzón maravillosa, la de la zona del Molinón. Y así fue, lo pasamos muy bien.
Víctor Olguera, coordinador del Arenal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Fijo también del tertulión del Sporting aquí en Deportes Cope Asturias. Y Fran Sánchez, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, muy bien.
Venga, vamos a empezar con lo del sábado, más allá de lo bien que lo pasamos aquí en el post, en la previa, aquí en la Cañada Real Molinón. Es lo que hay, ¿no? Que diría Maceda, no fue un mal partido del Sporting, pero da para lo que da.
Sí, fue una pena porque evidentemente el Elche tiró el gol anulado, que bueno, está anulado, con lo cual no es válido, y el tiro este del minuto 89, y se acabó. La pena de estos dos resultados, tanto Oviedo como aquí, que yo creo que son, realmente si lo piensas en frío, son dos buenos resultados por los rivales a los que te enfrentas, que bueno, sí, al menos no perder contra ellos para que te cojan distancia, sino que el problema de estos dos resultados es lo que vino de atrás, Racing de Ferrol, Málaga, etcétera, etcétera, que se juntan con esto y entonces ahora nos obligaba a ir de tres. Si hubiera sonado uno o dos de aquellos, estos dos empates nos hubiesen sonado bastante mejor.
Sí, yo creo que un poquito lo que arrastraba el equipo ya de antes de jugar estos partidos es lo que echamos en falta ahora, porque estos dos resultados pueden ser hasta casi llamados normal, ¿no? Son dos equipos, un derbi que no se sabe nunca cómo va a ser el resultado, aunque siempre se espera, mayormente siempre se dan los empates, dos empates, y lo del Elche el otro día, yo creo que el equipo se entregó, dio todo lo que tiene de sí, yo creo que el entrenador también estuvo a la altura del partido, pero como bien decíamos al principio, es lo que hay, y yo creo que no damos para más, no tenemos ese banquillo que sacas un jugador que puede ser un plus de revulsivo para esos minutos finales o para finalizar ese partido o cambiar el ritmo del partido, hacer un cambio que sea también un cambio que signifique algo en el campo, ¿no? Y eso es lo que nos falta.
Yo ahí estos días estoy escuchando mucho argumento como el de Fran o como el de Víctor y me duele porque en cuanto el Sporting achuchó un poco en los minutos finales, quiso jugar a fútbol atacando en su casa, un balón al poste, dos córner y una parada del portero. No había pasado. Entonces a mí, siendo el equipo, un equipo que estoy de acuerdo que es limitado, creo que podíamos haber intentado en la segunda parte competir un poco más de ataque, un poco más de alegría, un poco más de ambición en un campo a favor, que era el nuestro.
Saber tu melón, ¿eh? Porque es verdad que a Rubén Alves lo entendemos por un entrenador alegre, ofensivo, pero es verdad que lo hemos visto ya varias veces esta temporada, que cuando el Sporting se adelanta en el marcador, que bueno, a lo mejor es normal por otra parte, suele recular, ¿eh?
Sí, yo creo que Alves también se siente cómodo en esa situación. Yo creo que el Sporting se está sintiendo cómodo y el otro día es un partido en el que estás súper cómodo, porque sí es verdad que te dominan en cuanto a tener la posesión, pero lo que decimos,
cero peligro.
Sí, cero sí. Peligro, con lo cual estás tranquilo. Aún así tuvimos dos, tres contras que podías haber marcado antes de esos segundos finales. Pero yo creo que también, y utilizando la palabra esta de abrir el melón, yo creo que el medio del campo del Sporting, el centro del campo del Sporting, llevo ya varias jornadas diciéndolo, viniendo aquí, al menos es mi opinión, yo creo que genera entre cero y nada. No contiene y no genera. Las mejores opciones del Sporting van en transiciones rápidas, de defensivas, ofensivas, y es donde generamos las ocasiones.
Estoy de acuerdo contigo, Fran.
Anotar que Víctor estamos de acuerdo.
En cuanto a lo de
Milagro,
lo que dice el jefe del Tigre, como dices tú, hombre, tiene sus razones también. Dice, no, es que tú ves los últimos minutos, coño, ¿por qué no hicieron esto durante el partido? Pero claro, es que si haces eso durante el partido te descubres, y como había dicho Fran también tuvieron sus ocasiones. Y en eso pues, quizás el entrenador sea más conocedor de nosotros de lo que tiene y de sus limitaciones, y que tendrá miedo tirar de la manta y descubrirse atrás cuando te quieres arropar la cabeza, ¿me entiendes? Entonces, un poquito yo creo que el equipo está dando, y estando yo creo que lo máximo, los jugadores no se les puede pedir esfuerzo, más esfuerzos, pero sin embargo te das cuenta
los cambios son los mismos, no cambia para nada la gente que tenemos. Yo creo que el Sporting, con el equipo que tiene, está en el puesto que tiene que estar, ya lo dije desde un principio. Y lo que pasa es que a todos nos ilusiona, todos los años estamos ahí, que si nuestro club o la historia y tal, tiene que ser un club que tendría que estar siempre peleando por el ascenso. Y ya hemos visto durante todos estos años, por unas causas o por otras, nunca nos llega, nunca nos llega.
Bueno,
el año pasado todos sabemos de lo que pasamos a mitad de temporada y que sí, al final hubo un arreón y se llegó allí.
Me cago en Dios, jugamos semifinales el año pasado.
Sí, pero
y por poco no entramos un poco más allá.
Pero no había tampoco.
Si yo solo no, yo solo no si confiaba. Subimos, estamos a jornada 36 del primer.
Sí, sí, sí.
Claro, es que estuvimos, escucha, tuvimos a la ocasión de Mario Gómez. Sí, Mario pero, Gómez era González, ¿cómo se llama el delantero?
Mario González. Pero el año pasado, no sé si fue por estas fechas, el año pasado también estábamos a dos puntos o tres de descenso. Y ojalá este
año. Pasado por estas fechas éramos segundos.
No, y el año pasado había una plantilla.
En esta jornada teníamos 38, 39 puntos.
Cinco jugadores del año pasado están jubilados.
Pero no bajamos nunca del octavo puesto.
Si fue la, perdón, igual es el anterior.
Claro, claro, se hace dos cuando vino perdón. Ramírez.
Pero te voy a decir una cosa. El año pasado, es verdad que al final tuvimos un arreón y muy bueno, es verdad. Pero yo no le veo este año con ese... El equipo del año pasado, ya lo analizamos aquí. Tenía mucho más experiencia en defensa y en el centro del campo que este año.
¿Era mejor equipo el del año pasado que este?
Para mí sí.
Yo solo diré que hay cinco jugadores que son hoy exfutbolistas. Yuka... ¿cómo se llamaba el muchacho este del medio? Mesa, Villalba, alguno más se me está yendo.
Bueno, Yuka está jugando en México.
El central, bueno, no están jugando en México. Son jugadores que están tan mal que no juegan ni en México, de titulares en sus equipos.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que la plantilla de este año es mejor que la del año pasado?
¿A poco que este año tengamos jugadores que estén jugando profesionalmente?
La comparativa de delanteros, Caicedo, Yuka,
no, pero es que Caicedo para mí es el tercero. Es que por delante está Otero y Campuzano, y para mí son jugadores mejores que los del año pasado.
Pero ya estaban el año pasado.
Bueno,
igualas.
Vale, con lo cual, Yuka, pero
en la delantera se ha empeorado.
Yuka y no se trajo Yuka, Caicedo. Yuka, mejoró Caicedo a Yuka.
Pero es que para mí Yuka el año pasado era el tercer delantero.
Bueno, da igual, pero es mejor que el que tenemos ahora. El tercero que tenemos.
Lo mismo.
No, porque uno jugaba y el otro no. Este marcó 5 goles. Este no los va a marcar.
Estaba en el medio campo, mejora a la veteranía y experiencia que tenía el del año pasado. Yo
el medio campo creo que mejoramos. Porque personalmente seguimos con los mismos. Yo creo que Olaechea está dando un rendimiento bueno, y Bernal es una pena, porque Bernal, que empezó jugando, se salió y ahora que está bien se vuelve a lesionar.
En defensa perdemos.
Yo creo que Insúa perdemos claramente.
Y el
argentino nos daba mucha más tranquilidad.
Tenemos una plantilla que el año pasado, sin ser larga, nos íbamos a 17-18 y este año...
Pues el argentino no juega al fútbol.
No juega.
Era líder del equipo este.
Pero es que no juega. Es que hoy no es futbolista. Entonces, claro, es que queremos que hoy uno que no es futbolista venga a solucionarnos este año. No,
que nos solucione no. Estamos hablando de la experiencia con la que...
No, yo creo, no obstante, hay que ver, el otro día decimos que tenemos dos cambios. Es verdad que el Sporting tiene 4 jugadores que están fuera del partido por lesiones, ¿vale? Que hay 2 que pueden ser perfectamente titulares. Con lo cual, yo creo que el problema del Sporting es que estamos... El año pasado igual había 17, 18 jugadores que podían rendir ni mejores ni peores, a un nivel parecido, ¿vale? Este año para mí solo hay 15, 16. Y aún así, el año pasado todavía necesitabas 2 o 3 más para llegar a los Groger. Yo creo que con menos de 20 jugadores de mismo nivel es muy difícil ascender, porque la liga es muy larga, porque los picos de forma son distintos, porque las lesiones aparecen, porque las sanciones aparecen. Entonces el Sporting va muy justo.
Estás viendo plantillas que vienen por aquí, como el Elche, o como vino el Granada, o como vienen otros equipos, y es verdad que nosotros aquí, con mucha lucha, con mucho trabajo, con buenos planteamientos, porque el entrenador en esos partidos hizo unos planteamientos que, bueno, pues que compitió con ellos al mismo nivel. Sin embargo, no tenemos esas mismas plantillas. Y yo, como aficionado del Sporting, entiendo que por la historia de este equipo hay que invertir y hay que hacer un equipo de verdad con una plantilla lo solvente suficiente para poder aspirar a ascender. Pues tú le preguntas ahora a los 8 equipos más o menos arriba y preguntas ahora en general si el Sporting aspira a subir arriba, y te dice todo el mundo que hay 6 equipos por encima de él.
Y alguno más. Son las 4:15, estamos aquí en la Cañada Real Molinón hablando del Sporting, tertulión, de la plantilla, de las carencias que tiene la plantilla. Está abierto el mercado de fichajes de invierno, quedan 10 días, hoy es 21, cierra el 31, de momento sin movimientos en el Sporting. Siempre decimos lo mismo, es complicado que lleguen jugadores que rindan desde el primer momento y que realmente suban el nivel de la plantilla. Lo que pasa es que el Sporting tiene un problema este año que no es solo de calidad, sino también de cantidad.
Es que
no hay plantilla numéricamente hablando.
Sí, está claro que hay tres, cuatro jugadores en todos los partidos que sabes de antemano que no van a jugar. Con lo cual, eso complica mucho el tema. Y evidentemente ahora el Sporting ya es que no solo tiene que acertar, que evidentemente supongo que intentarán acertar, sino que es que tienes que sumar, porque necesitas dos jugadores, tres jugadores, yo creo, más que dos, alguno más, pero sí, como el arranque, ya es lo que tú no puedes fichar es ahora seis, que no te da, porque para eso tendrías que haber partido con esa base de 17, 18 jugadores, pero ahora tienes que acertar porque es que necesitas dos jugadores, un jugador en el medio del campo, o sea, una evidencia, y adelante no sé muy bien si un extremo o si un delantero,
pregunta,
no sé, pero algo hay que tener.
La pregunta que haría sería a los dueños del Sporting, ¿no? Si realmente están interesados en mejorar e invertir en la plantilla, porque lo que está diciendo Fran lo sabemos todo, y todo el mundo lo hace, que falta jugadores no solamente numéricamente, sino mejorar la plantilla en el nivel que podamos, ¿no? Y todo eso en acertar está muy claro, todo depende del dinero que quieras invertir.
Bueno, que puedas. Que el fair play económico no te deja hacer lo que te dé la gana.
El acierto, evidentemente.
Pero por supuesto, pero si tú tienes dinero,
pero el problema no es tener.
El posibilidades de acertar son mayores.
Víctor, pero si mañana.
No nos engañemos, un jugador que quiera meter goles, un jugador que marque diferencia, cuesta dinero.
Pero si mañana Grupo Orlegui dice que quiere ganar.
Reserva en otro equipo, o son reserva de otro equipo, no juegan.
Pero es una verdad a medias. No van a mejorar. Es una verdad a medias. Pues si mañana Orlegui dijera que quiere gastar 1.000 millones en el Sporting, tampoco
no,
podría.
No los podría.
Pero pues
puede acercarse al límite. El
límite del año pasado, según ellos, datos de ellos, se quedó a 100.000 euros. Y no iba un jugador en 100.000 euros.
Yo creo que el problema que puede haber aquí es que en el mercado de invierno no se confeccionan plantillas.
Claro,
ese es el problema.
El mercado
que
de invierno
hay.
Tienes
es para
que completar,
redondear,
es que
redondear o cubrir claro. lesiones.
Es que el problema donde yo le achacaría a Orlegui no es ahora.
Es en agosto.
Es que en agosto tú tienes 16 jugadores.
Claro,
cuando si quieres realmente aspirar, tienes que tener 18, 19 más lo que subes ahora.
A eso voy.
Entonces, salvo que haya habido lesiones que en este momento no se pueden contar con varios jugadores.
Entonces no es una plantilla corta. Bueno, si lesiones es mala suerte.
El tema yo creo que aquí...
Sigue siendo corta, a pesar de las lesiones.
Sí, sí, aparte de eso. Pero quiero decirte que tampoco era muy imperativo
agosto. No era diferente al anterior.
En agosto. Por ejemplo. Pero en agosto no era tampoco tan importante a lo mejor hacer la inversión. Que pudiese haberla dejado porque te puedes decir tú, oye, me la juego con estos jugadores y a ver cómo va el tema. Y después ya tengo... mi plan hecho para enero.
Pero corto.
En este caso
en agosto
no.
Fuimos cortos
sí,
en agosto.
Sí, sí, ya
el
se
número de el número efectivos. De es efectivos. Una plantilla corta que en un club como el Sporting podría tener sentido para tirar de cantera.
Claro. Bueno, pero de la cantera ni hablamos.
Pues ya, sí,
vamos a hablar
porque es un lunar importante.
Tendremos que hacer varios programas para hablar de la cantera porque...
A ver si me lo resumes en un minuto.
En un minuto, bueno, pues yo te puedo decir que en este momento, mira, hay dos jugadores que están de la cantera, que están ahí, que hablan de ellos, de los dos nenos estos que tienen el defensa y el otro chaval del mediocampo, que cuenta con ellos, le da algún minuto. El otro día era para dar algún minuto, no se da. Y detrás de ellos, lo que es más negro es que tú vas para el filial, y en el filial tú no ves un jugador. No ves un jugador entre todos los que tienen que tenga posibilidades de ser jugador del primer equipo. Ni uno. Pero no es para ahora inmediatamente, sino para el próximo año, cuando se tenga que hacer la plantilla el año que viene, va a decir, sí, subo a hacer la pretemporada como todos los años, a 5 o 6. ¿Están jugando de alguno de los que empezaron este año, salvo los que han traído? ¿Está jugando algún jugador de los que empezaron la pretemporada? Pues no.
Aquí hay que valorar. Añón
está jugando, el otro está jugando, el Moreno... ¿El central? No. ¿El medio centro?
Aquí hay que valorar que el mercado de fichajes ahora, el Sporting tiene que coger la carretera de la izquierda o la de la derecha. La de la izquierda, lo que tenemos en casa, y morir con las botas puestas, estilo los Guajes, el año que se sube y hay un milagro de Covadonga de la Santina, o la carretera de la derecha, que es gastar dinero, que igual no tenemos, confeccionar una plantilla en enero.
Igual tiran por la del medio y
la del medio,
ni dinero ni cantidad.
Claro,
bueno, de hecho lo que se está buscando, los nombres que aparecen son dos cesiones.
Un nombre concreto, Carlos Dotor, ¿os genera polémica que un futbolista que estaba jugando hace dos semanas contra el Sporting, deseando que el Sporting perdiese el derbi, pueda acabar en el Sporting, o después de lo de Hassan y Dubasic?
Yo creo que hay que dejarse de pijadas. Esto es fútbol profesional.
Y somos profesionales.
Si al final, y eso es cierto, el Sporting ya había preguntado por Dotor varias veces, se interesaron por él, no pudo ser, le llega al Oviedo. Al final, te aparece. ¿Y qué pasa? ¿Que porque venga del Oviedo es una buena opción? A mí me da absolutamente igual. Si Dotor viene aquí mañana, marca un gol, hace jugar mejor al equipo, o hace lo que tenga que hacer, o salva uno la línea y nos metemos en playoff, es el mayor acierto de la historia. Sí, si rinde, me da igual de dónde venga.
No, y al chaval hacemos un favor, lo traemos a la parte buena de Asturias, a Gijón.
Bueno, ya no me, en esa polémica no voy a entrar. Pero es broma, puede ser un buen movimiento, porque bueno, pues al final es un jugador que evidentemente tiene unas características buenas. Yo no sé si es lo que realmente necesita el Sporting, pero a lo mejor, bueno, pues es un...
Por número, es que...
A ver, la reflexión es, si no está jugando en el Oviedo de forma habitual...
Bueno, también es verdad que arrancó con varios tal, y después tuvo una lesión en la cual le apartó. El Oviedo tiene bastante más equipo que el Sporting, y tiene más dificultad para poder entrar, ¿eh?
Yo considero que no es un jugador más allá de lo de los muchos que tenemos aquí, pero sí es verdad que por número, como dices tú, es necesario. Y bueno, el morbo este que puede haber porque viene del equipo rival nuestro o de la misma autonomía, pues para mí eso no me causa ninguna sorpresa, porque estamos hablando de profesionales, ¿no? ¿Cuántos profesionales cambian de empresa y no sirve para nada? O sea, no quiero decir, no crea ninguna polémica. En este caso, para mí, no es ninguna polémica. Ojalá lo que dice Fran, venga aquí, rinda, tenga suerte y que nos dé buenos rendimientos para el equipo. Bueno, y nada más.
Es llamativo. Es llamativo.
El Uvasín, por ejemplo.
Sí, es llamativo que sea justo.
Bueno, hombre, claro, llama la atención, evidentemente, porque si fuese del Mirandés, pues claro, no pasaba nada. Pero, claro, evidentemente, porque entra el conflicto, ¿no? Este de intereses.
Si hablamos de tomate, y, hombre, pica un poco, ¿no? Y si encima mete en el próximo partido que venga aquí, mete un gol, como nos metió el.
Vaya favor que le vamos a hacer al chaval.
Bueno, lo de. Cogéis un descarte nuestro, le pasó con Dubasín y Dubasín ha cerrado bocas en ese
vaya
sentido.
Tela,
con lo cual,
vaya
le
tela
podemos mandar para allá a cambio al...
No le mandamos a nadie. No podemos reforzar un rival
al delantero que trajimos en el verano, que hemos figura, ¿no? Al Caicedo.
Pues venga,
yo
ahora...
se lo cambiaba mañana mismo a...
Bueno, por Alemão, ¿no? Por Alemão. Imagínate si lloraríamos si viene Alemão porque jugó contra el Sporting, ¿eh? Ya te diría yo.
Oye, que son las 4:05, vamos a hacer un paso por escaparates y seguimos aquí, cerramos el tertulión del Sporting en la Cañada Real Molino.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live your wonder.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Hay cosas difíciles de explicar.
Si Elvis Presley viviera, en estos días acabaría de cumplir 90 años. De su muerte en el 77, ha habido muchísimas teorías, ¿no?, que dicen que Elvis sigue vivo.
Pero vamos a intentarlo.
Jesse Presley, el hermano mellizo de Elvis. Elvis
tenía un hermano mellizo, ¿no?
Ese Jesse Presley en realidad parece que es la identidad tras la que se oculta el Elvis que ha simulado su muerte. Es decir, vale.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Venga, seguimos en la Cañada Real Molinón. salía antes un nombre, el de Jonathan Dubasin. Venga, por terminar con una sonrisa, que os he visto alterados con la situación del Sporting y con el mercado. Una asistencia más que pasa desapercibida, pero son 8 asistencias en media temporada.
Yo lo voy a poner fácil, Marcos. El primero, el segundo y el tercero mejor del equipo. A partir de ahí, los demás.
Sí, junto con Guille, yo creo que el mejor ahora mismo. Son los dos baluartes. Y meto a Guille, un lateral derecho.
Sí, es verdad. Sí.
Como baluarte ofensivo, ¿eh?
Es un jugador que tuvimos la suerte que se pudo hacerse con él el club y que tiene un plus por encima de los demás. Y lógicamente lo refleja en cada partido. Si no los mete, los da. Y si no, pues siempre es un motivo de peligro. Cada vez que pasa balón por delante de él, o sea, por delante del área con él, es un motivo de peligro.
Entonces puso el Esperre, Sorlevi. Lo que pasa es que puso Poque, pero puso el Esperre.
Pero ¿sí? Está cedido, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero hay que pagarle, ¿eh? A ver si creéis que es gratis. Pues,
pero
bueno, si eso se llama inversión, pues yo no lo llamo así.
A mí me gustaría que hubiera sido un fichaje, ¿no? Es decir,
bueno, no puedes, ¿no? Porque no te lo cedieron todavía al Basilea. Tienen una opción de compra, creo, de 1,2
sí, sí, sí,
o algo
sí.
Así.
¿Intercambiaríais el dinero? Que no llega, ¿eh? Pero que tiene que invertir el Sporting ahora para adecentar la plantilla por fichar a Dubasin. Aunque te quedes ahora.
O sea, a final de temporada.
Poner ahora el dinero.
Depende. Si supiésemos realmente el dinero que va a tener el Sporting para pues claro. Si tú tienes 1,5 millones solo, yo no me gasto 1,2 en Dubasin. Ni en ninguno.
Menos.
Claro.
Tendrá
es que
menos.
Otra cosa es lo que tengas.
Otra cosa
el problema no es lo que pagues
pero
por un juego. Es lo que
el Sporting tiene exactamente el dinero que cuesta la cláusula.
Claro, yo le fiché.
No,
yo lo amarro ahora.
Pero
no.
Te quedas con la plantilla como aspiras.
Bueno, pues. Si aspiras algo en el futuro, tienes que te juegues como Dubasin.
Pues, pero estoy pensando ya en el año que viene y estoy planteando mi plantilla,
Dubasin, ¿en qué plantilla de qué año del Sporting no encaja? Encaja en cualquier año.
Sí, pero igual
porque,
al final
porque
de
es
año,
mejor
al
de este
de
año.
Año tienes que competir con otros clubes para hacerte con él. Y ahora es más fácil seguramente para el club gestionar esa propiedad.
Claro,
cuando al final de año igual tienes a 5 clubes que le van a ofrecer el doble que tú.
Claro, es lo que digo, es que al final Dubasin sí o sí, hoy y mañana.
Que trabajan aquí tal y se nos van.
Qué bonito y es soñar.
Fútbol ficción.
Porque estamos hablando aquí de fichar a Dubasin y no tenemos ni para ficharle un brazo ahora.
Crowdfunding un poco.
Sí, siempre, sí, que sí, más. Pues, sí.
Bueno, y crowdfunding. Bueno, venga,
que
no, lo que queda encima de la
que
mesa.
¿No tenemos o que no hay intención de hacerlo? Porque yo.
No, yo creo que no hay. Que tampoco aquí tenemos tiempo, Víctor.
Vale.
Berna Alonso.
Buenas tardes.
Jefe de
muy bien.
La Caña Real Molinón. Gracias por esta semana. Sé que la semana que viene ya está por aquí Pablo Acebo, Fran Sánchez, Víctor Olguera. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Venga, que sigue la radio aquí en COPE. Te quedas con la tarde. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Bien,